Hay 24 tronos alrededor del trono de Dios, 24 coronas de oro brillando en la eternidad, 24 seres vestidos de blanco que sostienen en sus manos las oraciones de millones de almas. Nadie en 2000 años ha podido descifrar con certeza quiénes son, ángeles con secretos antiguos o humanos que ya conquistaron lo imposible. Esta noche el velo se rasga. Y lo que descubras cambiará para siempre tu forma de orar, de sufrir y de esperar. Porque si ellos ya están sentados allí, tú también tienes un trono esperándote. Imagina el silencio más absoluto que jamás haya existido. Un silencio tan denso que ni siquiera los ángeles se atreven a romperlo. Juan, el último apóstol vivo, exiliado en una isla de piedra y sal llamada Patmos, está de rodillas. No por elección, por peso. El peso de una visión que ningún profeta antes había contemplado con tanta claridad. Sus ojos ya no ven la celda donde Roma lo encerró. En otra dimensión, el cielo se abre como una herida de luz y él es absorbido hacia arriba, atravesando capas de realidad que el lenguaje humano apenas puede nombrar. Primero ve el trono. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No es un asiento cualquiera, es el centro gravitacional del universo, relámpagos salen de él, truenos estallan en cadencias que parecen palabras. Alrededor, un arco iris de esmeralda, verde como la promesa de vida eterna, rodea al que está sentado. Y entonces, justo cuando el corazón de Juan está a punto de detenerse por la magnificencia, ve algo más. 24 tronos secundarios, no vacíos, ocupados. 24 ancianos sentados en círculo perfecto, como una corte celestial convocada para un juicio que determinará el destino de la historia. Cada uno lleva una túnica blanca que brilla con pureza imposible. Cada uno porta una corona de oro sobre su cabeza, coronas que no son de nacimiento, sino de conquista. Estéfanos las llama el texto griego, guirnaldas del vencedor. Y Juan se pregunta, mientras su respiración se entrecorta, ¿quiénes son estos seres que se sientan tan cerca del Altísimo? La escena no es accidental, no es decoración, es revelación pura. Porque desde Daniel hasta Isaías, cada vez que un profeta contempló el trono de Dios, vio que nunca estaba solo. En Daniel 7, versículo 9, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. Los libros se abren, el juicio comienza. En Primera de Reyes 22, Micaías vio al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo, de pie a su derecha y a su izquierda, tomando consejo sobre el destino de una nación. El trono de Dios siempre ha sido una corte activa, donde decisiones que sacuden imperios se pronuncian en voz alta. Pero esta vez es diferente. Los tronos ya no están siendo preparados, ya están ocupados. Los ancianos no son espectadores, son participantes. Y cuando Juan intenta procesar lo que ve, uno de esos 24 seres hace algo que cambiará toda la visión. Se inclina hacia adelante y le habla. Le habla como alguien que conoce el dolor de esperar, como alguien que también creyó cuando parecía imposible. Su voz no es la de un ángel que nunca dudó, es la voz de alguien que venció. Y aquí comienza el misterio que ha inquietado a teólogos, pastores y creyentes durante 20 siglos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Son ángeles con rangos que los humanos nunca comprenderemos? ¿O son algo mucho más cercano, mucho más esperanzador, mucho más imposible de ignorar? Porque si ellos son lo que la evidencia sugiere, entonces cada oración que susurras en la oscuridad ya está subiendo en copas de oro hacia ese círculo. Y cada lágrima que derramas en secreto ya está siendo contada por alguien que te espera en un trono. Juan no podía apartar la mirada. Las vestiduras blancas brillaban como si la misma luz de Dios las atravesara. Las coronas reflejaban destellos de relámpagos que salían del trono, y en sus manos los ancianos sostenían algo que haría que todo cobrara sentido: arpas y copas llenas de incienso, no instrumentos decorativos, herramientas de adoración profética y guerra espiritual. Las copas, dice el texto con precisión quirúrgica, son las oraciones de los santos. Tus oraciones, las mías, las de millones que clamaron en secreto, todas allí, tangibles, con peso, con aroma. Y entonces, cuando el cordero que fue inmolado toma el libro sellado, los 24 ancianos caen sobre sus rostros y cantan un cántico nuevo. Sus voces rompen el silencio del cielo con palabras que ningún ángel podría pronunciar con la misma autoridad. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido, no a ellos, a nosotros. Esa palabra lo cambia todo, porque los ángeles nunca fueron redimidos, nunca cayeron en pecado que necesitara rescate, nunca conocieron la desesperación de estar perdidos. Pero estos ancianos cantan desde dentro de la historia de salvación, y si ellos fueron redimidos, entonces no son seres que siempre estuvieron en el cielo, son humanos que llegaron allí, conquistadores que vencieron, fieles que resistieron hasta que sus coronas fueron colocadas sobre sus cabezas. El misterio se espesa como niebla sagrada, porque si son humanos, ¿cómo están ya sentados cuando la resurrección general aún no ha ocurrido? Si son ángeles, ¿por qué llevan coronas prometidas solo a los que vencen por fe? Y si son símbolos, ¿por qué hablan, se mueven, interpretan y adoran con tanta personalidad? La pregunta persigue cada versículo de Apocalipsis, y la respuesta, cuando finalmente emerge de entre las sombras del texto, no solo revelará quiénes son ellos, revelará quién estás llamado a ser tú. Hay números en la Escritura que son accidentales, y hay números que son arquitectura. 24 no es decoración, es un código que David escribió 1000 años antes de que Juan lo viera brillar en el cielo. Y para entender quiénes son estos ancianos, primero debemos descifrar por qué son exactamente 24. David enfrentó una pregunta imposible cuando diseñó el templo. ¿Cómo podría la adoración nunca cesar delante del Señor? El pueblo de Dios no podía cantar sin descanso. Los sacerdotes no podían servir sin dormir. Pero Dios es eterno y su trono jamás duerme. Así que David hizo algo brillante. Contó, organizó, dividió el sacerdocio en 24 turnos. Primera de Crónicas 24 los nombra uno por uno, una lista completa de linajes sacerdotales. Cada grupo llevaba el peso de una familia. Cada uno tomaba su turno en la obra santa. Cuando una guardia terminaba, comenzaba la siguiente. Y así el servicio continuaba sin interrupción, día tras día, año tras año. No se detuvo con los sacerdotes. También organizó a los cantores en 24 divisiones. Primera de Crónicas 25 los describe con arpas, salterios y címbalos, entrenados para profetizar mediante la música. No eran músicos casuales, eran profetas con instrumentos en las manos, convirtiendo melodía en revelación. Imagina el amanecer en las puertas del templo. Una línea de sacerdotes saliendo mientras otra entra. Las manos ya sobre las cuerdas. Las voces ya afinadas. El sonido de adoración jamás se apagaba en el templo. 24 no era arbitrario. Era la totalidad del servicio sacerdotal ordenado, el sistema mediante el cual la alabanza del cielo se reflejaba en la tierra. Ahora mira a Juan en Apocalipsis. 24 ancianos entronizados y coronados. No está viendo numerología vacía. Está contemplando el ciclo sacerdotal llevado a su plenitud. Un servicio continuo perfeccionado en el cielo. 24 ancianos con arpas en sus manos, los mismos instrumentos que David confió a los cantores del templo. En tiempos de Juan, las arpas no eran acordes de fondo. pertenecían a la adoración profética, cuerdas pulsadas en patrones que convertían la oración en proclamación. Lo que el templo empezó en ciclos, Apocalipsis lo muestra sin fin en el Consejo del Cielo. Los ancianos no llevan utilería, llevan la identidad de un sacerdocio eterno. 24 indica servicio ordenado. El número es una lista, las arpas son credenciales, y cuando los lectores de Juan oían ese número, no pensaban en matemáticas, pensaban en liturgia, en rotaciones que nunca fallaban, en adoración que nunca dormía. Pero hay algo más profundo aún. Algunos han señalado que 24 también puede representar 12 tribus de Israel más 12 apóstoles. 12 más 12. El antiguo pacto y el nuevo pacto unidos en un solo círculo. Y Apocalipsis 21 lo confirma. La nueva Jerusalén desciende con 12 puertas nombradas por las tribus de Israel y 12 cimientos nombrados por los apóstoles. 12 y 12 aparecen otra vez, no como abstracciones, sino como nombres, como personas, como historia grabada en los muros de la ciudad eterna. Si la ciudad lleva nombres, ¿por qué el consejo alrededor del trono sería menos personal? Los ancianos están donde la visión lo exige, como un sacerdocio real ya entronizado, representantes vivos de los redimidos. Símbolo y persona no son enemigos aquí. El número toca la melodía de Israel y los apóstoles juntos, pero las coronas y vestiduras nos dicen que estas son vidas probadas, recompensadas, entronizadas. Nunca se te dijo con tanta claridad, 24 no es trivia, es testimonio. Es la suma del servicio ordenado de Israel, sacerdotes y cantores juntos, sus rotaciones colapsando en un solo círculo eterno. Cuando Juan vio ese número brillar en coronas de oro, no estaba viendo decoración celestial, estaba viendo promesa cumplida. El patrón que David estableció en sombra ahora resplandecía en gloria. El templo terrenal había sido solo el ensayo. Esto era la sinfonía completa. Y aquí está la pregunta que debe perseguirte. Si Dios enseñó a Israel a cantar y servir en rotaciones, ¿qué significa que el cielo se muestre con el círculo ya completo, las arpas ya afinadas, las copas ya en sus manos? ¿Es acaso una señal de que el servicio que comenzó en la tierra ya está perfeccionado en lo alto? Y si es así, ¿qué lugar tienes tú en ese coro eterno? Porque 24 no es el final del misterio, es solo el comienzo. Ahora debemos mirar más de cerca lo que visten esos ancianos y lo que reposa sobre sus cabezas, porque la ropa y las coronas en Apocalipsis nunca, jamás, pertenecen a los ángeles. Cuando el ojo de Juan se posó sobre los ancianos, hubo dos detalles que pesaron más que sus tronos: las vestiduras blancas y las coronas de oro. No eran disfraces, eran evidencia forense, marcas de identidad que ningún ángel podría portar legítimamente. Y si sigues el rastro de esas vestiduras a través de Apocalipsis, llegarás a una conclusión imposible de evitar. Apocalipsis ya había dicho a las iglesias quiénes vestirían de blanco. En Sardis, el Señor prometió en el capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A la Odisea le ofreció vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez. Más adelante, en la gran multitud de Apocalipsis 7, las túnicas son lavadas en la sangre del Cordero, resplandecientes y puras. Imagina el lino antes manchado por el pecado, ahora brillando con pureza imposible bajo la luz del trono. Los ángeles en Apocalipsis aparecen en gloria, sí, pero en ningún lugar se les promete vestiduras por haber vencido. Esa promesa fue dirigida exclusivamente a los creyentes que perseveran. Las vestiduras blancas son consistentemente dadas a los redimidos, a quienes resistieron y fueron purificados por la sangre. Cuando los ancianos se sientan vestidos de blanco, portan promesas ya cumplidas. No son ropas que siempre tuvieron. son ropas que ganaron. Luego están las coronas. Apocalipsis 4 dice que los ancianos llevan coronas doradas. La palabra griega es estéfanos, no diadema, que significa corona real de soberanía. Estéfanos es la guirnalda del vencedor. En el mundo romano, el estéfanos se colocaba sobre la cabeza del atleta que conquistaba en los juegos o del soldado que triunfaba en batalla. Era señal de victoria aprobada, no de poder heredado. No nacías con un estéfanos, lo ganabas con sangre, sudor y fe inquebrantable. Existe otra palabra para las coronas reales en Apocalipsis, diadema. Y el texto la usa con precisión quirúrgica. El dragón en Apocalipsis 12 lleva diademas, reclamando soberanía robada. Cristo en Apocalipsis 19 regresa con muchas diademas, las coronas del dominio legítimo. Los ancianos, en cambio, llevan estéfanos, coronas de victoria probada. Coronas que ningún ángel jamás recibió, porque los ángeles no conquistan por fe. Sirven desde su creación, pero no atraviesan pruebas como los humanos. Santiago 1, versículo 12, lo dice claramente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Pedro habla de una corona de gloria que no se marchita. Pablo, al final de su carrera, habla de la corona de justicia reservada para él y para todos los que aman la venida de Cristo. Cada estéfanos pertenece a los que atravesaron la lucha y permanecieron firmes. Esa promesa está puesta delante de ti si perseveras. Jesús mismo dijo a la iglesia en Esmirna, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2, versículo 10. Esa promesa jamás fue dirigida a los ángeles, solo a los creyentes que soportan hasta el final. Y en Apocalipsis 4, esa corona reposa sobre las cabezas de los ancianos. Ya no estamos ante ecos circunstanciales. Las vestiduras y las coronas son marcas directas. Coinciden con el lenguaje exacto de promesa que Jesús dio a su pueblo. Pero hay algo aún más revelador en esta escena. Estas coronas no son trofeos estáticos que los ancianos exhiben con orgullo. Apocalipsis 4, versículo 10, describe un acto que rompe cualquier duda sobre su naturaleza. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Arrojan sus estéfanos, rinden su victoria como adoración. Ese acto es tanto sacerdotal como profundamente personal. Ellos saben lo que costaron esas coronas, saben quién se las dio. Las devuelven como ofrenda, reconociendo que toda victoria es del Cordero. Nunca se te dijo cuán aguda es esta distinción. Las coronas en Apocalipsis nunca son angélicas. Pertenecen a los fieles probados. No es atuendo simbólico, es recompensa ganada. Coronas que no pueden heredarse, deben conquistarse. Y aquí está la verdad que debe atravesarte como una espada de luz. Si los ancianos llevan vestiduras prometidas a los vencedores y coronas reservadas para los que soportan la prueba, entonces no pueden ser ángeles. Los ángeles nunca fueron redimidos porque nunca cayeron en pecado que necesitara rescate. Nunca recibieron promesas de vestiduras blancas por vencer. Nunca se les ofreció estéfanos por perseverar en medio del fuego. Los ancianos demuestran con cada detalle que son humanos glorificados, redimidos por la sangre, probados en la tierra, coronados en el cielo, entronizados después de la conquista. Y si eso es cierto, entonces cada sufrimiento que atraviesas ahora no es en vano. Cada noche de llanto está tejiendo lino blanco. Cada acto de fidelidad en la oscuridad está forjando oro para tu corona. Porque lo que ellos ya llevan, tú también lo heredarás si permaneces fiel. Pero aún hay más por revelar, porque las palabras que los ancianos cantan llevarán el misterio aún más profundo, y lo que dicen no deja lugar a dudas sobre de dónde vienen. El momento en que el Cordero toma el libro en Apocalipsis 5 es electrizante. Nadie es hallado digno en todo el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Juan, el último testigo vivo de Jesús, comienza a llorar con un llanto que sacude su pecho. Es el llanto de un profeta que ve la historia cerrada con llave, sellada sin esperanza de apertura. Y entonces, en medio de ese silencio desgarrador, alguien se mueve. No es un ángel, no es una criatura viviente, es uno de los 24 ancianos. Se inclina hacia Juan con una voz que lleva tanto consuelo como autoridad y le dice: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Esta es la primera proclamación del Evangelio dentro de Apocalipsis, y sale de los labios de un anciano, no de un ángel mensajero, de un anciano sentado en un trono celestial. Juan mira, esperando ver un león rugiente, pero lo que ve lo cambia todo. Aparece un cordero como inmolado, vivo en el centro del trono, con marcas de muerte, pero de pie en vida eterna. El cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y el cielo estalla. Los 24 ancianos se postran, arpas en mano, copas de oraciones en alto, y cantan un cántico nuevo con palabras que hacen temblar la eternidad. «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Lee esas palabras otra vez. Despacio. Nos has redimido. Nos has hecho. Reinaremos. Ese pronombre lo cambia absolutamente todo. Porque los ángeles nunca fueron redimidos. Nunca cayeron en pecado que necesitara rescate. Nunca conocieron la desesperación de estar perdidos, la vergüenza del fracaso, el peso de la culpa. Los ángeles sirven desde su creación en obediencia perfecta o en rebelión total. Pero estos ancianos cantan desde dentro de la historia de salvación. Su canto no es observación, es testimonio personal. Hablan como aquellos que fueron comprados con precio, rescatados de la oscuridad, levantados del polvo. Ahora bien, algunos manuscritos antiguos tienen una variación textual aquí. En algunos, el pronombre dice «nos», en otros dice «ellos». «Redimiste a ellos, hiciste de ellos reyes y sacerdotes». Y aquí es donde la mayoría de los maestros se detienen y dicen «ves, son ángeles cantando por otros». Pero esa conclusión es apresurada. Porque incluso si el pronombre dice «ellos», el contenido del canto no cambia. El tema sigue siendo la redención humana. El Cordero es alabado por rescatar personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los críticos textuales explican por qué existe la diferencia. Las primeras copias de Apocalipsis circularon en distintas regiones. Los escribas a veces cambiaban los pronombres para suavizar la lectura o acomodarla a su comprensión teológica. Algunas familias de manuscritos conservaron el «nos», otras adoptaron el «ellos». Pero en ambas versiones el tema es consistente. El canto trata sobre la salvación humana, no sobre jerarquías angelicales. Y en cualquier caso, los ancianos desempeñan el rol de coro sacerdotal. Si el texto dice «nos», cantan como redimidos. Si dice «ellos», cantan en representación de los redimidos mientras sostienen sus oraciones en copas de oro. Cualquiera sea la lectura que adoptes, los ancianos permanecen ligados a los redimidos. Nunca separados de ellos, nunca distantes, siempre unidos a la misma historia de rescate. Es aquí donde el detalle que muchos ignoran en realidad fortalece el argumento. La variación textual no diluye el perfil de los ancianos, lo afila como un bisturí. Si los ancianos se incluyen a sí mismos en el canto, son sacerdotes redimidos, entronizados en el cielo. si cantan por otros, actúan como intercesores. Un rol que la Escritura reserva para sacerdotes, no para ángeles. Los ángeles son mensajeros y guerreros. Los sacerdotes son mediadores e intercesores. Ambas lecturas llevan al mismo punto. Los ancianos están unidos a los redimidos. Pertenecen al mismo pueblo. Comparten la misma historia. Y eso significa que no son observadores celestiales que nunca conocieron el dolor humano. Son vencedores que atravesaron el mismo fuego que tú estás atravesando ahora. Lloraron las mismas lágrimas. Gritaron las mismas preguntas a un cielo que parecía cerrado. Y ahora están sentados, coronados, cantando que valió la pena. El canto no es alabanza abstracta. Es adoración dirigida a un pueblo comprado por el Cordero, con cada oración subiendo desde las copas que los ancianos cargan. La única pregunta que queda es si esas palabras se cantan desde dentro de la historia o desde fuera. De cualquier forma, pertenecen al mismo consejo sacerdotal. Son parte del mismo destino prometido. Y eso debe hacerte temblar con esperanza. Porque si ellos fueron humanos que vencieron, entonces tu lucha actual no es el final de tu historia. Es el proceso que está forjando tu corona. Cada tentación resistida. Cada perdón otorgado cuando el rencor parecía más justo. Cada acto de fe cuando la lógica gritaba que abandonaras. Todo eso está escribiendo las palabras del cántico que un día cantarás con ellos. Pero el contraste más agudo aún está por revelarse, porque una vez que veas lo que los ángeles nunca llevan, la identidad de los ancianos ya no podrá ser difusa, y la diferencia entre siervo y heredero quedará marcada con fuego. Una sola palabra griega separa a los siervos de los herederos, y esa palabra es Estéfanos. La visión de Apocalipsis hace una distinción cuidadosa que a menudo se difumina en la enseñanza superficial. Los ángeles llenan la escena en gran número, rodean el trono, sirven como heraldos, derraman copas de juicio, tocan trompetas que sacuden montañas, son poderosos, gloriosos, terribles en su esplendor. Pero hay algo que nunca, jamás llevan: coronas de vencedor. La Escritura llama a los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1, versículo 14. Lee esa frase otra vez. Ellos son enviados. Nosotros somos herederos. Ellos sirven. Nosotros recibimos herencia. Y Hebreos 2, versículo 16, lo aclara aún más. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo no vino a redimir ángeles, vino a redimir humanos. El destino de las coronas es humano. Los ángeles son grandes, son poderosos, pero nunca son coronados con Estéfanos. Ese honor pertenece exclusivamente a los que atravesaron la prueba de fe en carne mortal y permanecieron fieles. Los ancianos, en cambio, están sentados, investidos y coronados. Apocalipsis 4 los muestra arrojando sus estéfanos ante el trono en adoración, coronas cayendo a los pies del Todopoderoso, y ese acto solo tiene sentido si primero las recibieron como recompensa. Colosenses 1, versículo 16, nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tronos hay muchos en la jerarquía celestial. La Escritura reconoce sus rangos. Pero cuando Apocalipsis representa coronas, la elección de palabras es deliberada. Los ángeles están en filas organizadas. Los ancianos están entronizados y coronados. Tronos hay muchos, pero Estéfanos es raro, precioso, reservado. La diferencia es decisiva. Aquí es donde colapsa la confusión de categorías que ha reinado por siglos. Muchos mezclaron ángeles y ancianos en una sola imagen, no por mala intención, sino por costumbre. Por leer demasiado rápido, por asumir que todo ser celestial es angélico. pero el orden del cielo no se desvía. Los ángeles son grandes siervos, ministros poderosos, pero la recompensa de la perseverancia no les pertenece. Los ancianos llevan esa distinción, encarnan el destino que Jesús prometió. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10. Esa promesa fue hecha a seres que pueden morir, a seres que enfrentan la tentación de abandonar, a humanos que luchan contra carne y sangre, contra demonios y desesperanza. Los ángeles no mueren, no son probados de la misma manera. Su servicio es obediencia desde la creación. Nuestro servicio es conquista desde la caída. El acto de arrojar coronas solo tiene sentido para quienes las recibieron como recompensa ganada. No son ángeles entregando poder nativo, son redimidos, rindiendo lo que ganaron por fe, reconociendo al Cordero como el verdadero vencedor. Su adoración lleva el testimonio de una fe probada, de una batalla ganada, de un camino recorrido hasta el final. Nunca se te dijo esta distinción con tal claridad. Los ángeles ministran, pero solo los redimidos arrojan coronas que primero recibieron como premio. Su adoración no es solo reverencia, es gratitud mezclada con asombro. Es el sonido de alguien que cruzó el desierto y llegó al oasis. De alguien que estuvo perdido y fue encontrado. De alguien que murió y ahora vive para siempre. Si el cielo está ordenado con precisión divina, entonces cada orden debe ser reconocido por lo que es. Los ángeles ministran con poder y gloria, pero los ancianos son más que asistentes celestiales. Son herederos que reinan, son vencedores que conquistaron, son humanos glorificados que ahora ejercen autoridad desde tronos prometidos. Y eso deja una pregunta flotando en el aire como incienso denso. Si estos ancianos no permanecen inmóviles como estatuas decorativas, si se mueven, hablan, cantan, interpretan, ¿qué revela su actividad sobre su verdadera naturaleza? Porque en Apocalipsis los ancianos no están sentados pasivamente, se mueven en cada giro decisivo del drama, y sus pasos marcan el ritmo de la adoración celestial. Si sigues sus movimientos a lo largo de los capítulos, verás una línea de tiempo que revela vocación, no adorno. Y esa línea de tiempo cambiará todo lo que pensabas sobre el cielo. A medida que Apocalipsis se desarrolla, los ancianos no permanecen inmóviles como pilares de mármol. Se mueven en cada giro decisivo del drama celestial. Y sus pasos no son aleatorios. Marcan el ritmo de la adoración, el juicio y la revelación. Si sigues sus movimientos capítulo por capítulo, verás una línea de tiempo de actividad que revela vocación profunda, no decoración superficial. En Apocalipsis 4 están sentados alrededor del trono, vestiduras blancas resplandecientes, coronas en mano. Y cuando la adoración asciende hacia el que vive por los siglos de los siglos, sus coronas caen ante el Todopoderoso. Su primer movimiento registrado es rendición, no aferramiento, no exhibición de poder, rendición total. Imagina 24 coronas de oro cayendo simultáneamente, repiqueteando sobre el piso de cristal como truenos suaves. Ese sonido es el himno de la humildad victoriosa. Luego viene Apocalipsis 5. El Cordero se acerca al trono para tomar el rollo sellado. Los ancianos caen nuevamente, pero esta vez no solo arrojan coronas, tienen arpas en mano y copas de oraciones elevadas. Un cántico nuevo estalla de sus gargantas. Sus voces interpretan la redención mientras ocurre en tiempo real. No observan pasivamente desde la distancia. Cantan el significado al aire. Cada caída es evidencia. Viven dentro de la visión, no fuera de ella. En Apocalipsis 7, la escena cambia. Aparece una multitud innumerable con vestiduras blancas y uno de los ancianos habla directamente con Juan. Hace una pregunta. Estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan, inseguro, responde. Señor mío, tú lo sabes. Y el anciano responde con claridad pastoral. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí los ancianos actúan como maestros, como intérpretes de la visión para el mismo profeta. Su rol se amplía: adoradores, luego intérpretes. No solo cantan, explican, enseñan, revelan significados ocultos. Y esa es una función profundamente sacerdotal, porque en Israel los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios, también enseñaban la ley, aclaraban los misterios de Dios al pueblo. En Apocalipsis 11 suena la séptima trompeta. Se proclama el reino de Dios. Y nuevamente los 24 ancianos caen sobre sus rostros dando gracias. Declaran: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Sus palabras no solo alaban, interpretan la historia desde el trono hacia afuera, proclaman el reinado de Dios, el juicio de las naciones y la recompensa de los siervos, profetas y santos. Sus voces llevan autoridad además de adoración. Después, en Apocalipsis 14, están presentes cuando se escucha un cántico misterioso que solo los 144.000 redimidos pueden aprender. Los ancianos son testigos de una liturgia que sella identidad. Y en Apocalipsis 19 caen una vez más, haciendo eco de los aleluyas del cielo mientras se consuma el juicio y se anuncia la boda del Cordero. Traza el patrón completo: sentarse, caer, arrojar coronas, cantar, interpretar, dar gracias, caer de nuevo, testificar, unirse al aleluya final. Los ancianos no son estatuas decorativas en un museo celestial. Son participantes activos, líderes litúrgicos, intérpretes proféticos. Su acción constante demuestra que están entretejidos en el drama de la redención. Donde la redención gira, los ancianos se postran. Donde el Cordero se mueve, ellos responden. Muchos maestros citan un solo pasaje de Apocalipsis y ahí se detienen. Pocos trazan el mapa completo de su actividad. Y esa omisión oculta la verdadera identidad de los ancianos. Porque cuando conectas todos los puntos, cuando sigues cada movimiento, el perfil se vuelve innegable. Su actividad coincide con un llamado sacerdotal y real. No son observadores, son oficiantes. Y sin embargo, la misma línea de tiempo es evidencia judicial. Sus movimientos responden al Cordero en cada punto de inflexión de la historia. Si los ancianos modelan liderazgo celestial mediante adoración, interpretación y acción de gracias, ¿qué significa que cada momento crítico de Apocalipsis los tenga en el centro? ¿No sugiere acaso que el destino prometido a los creyentes ya se está ejerciendo en el consejo alrededor del trono? Si quieres saber qué son los ancianos, observa lo que hacen cuando el Cordero se mueve. Y si cada movimiento responde al Cordero con precisión litúrgica, entonces el siguiente misterio se afila como espada. ¿Qué hay en sus manos? ¿Por qué Apocalipsis se detiene con tanto detalle para mostrar arpas y copas? Porque esos objetos no son accesorios teatrales. Son herramientas sagradas que revelan función. Y su función te conecta directamente a ti. Cuando Apocalipsis 5 describe a los ancianos, el detalle es tan deliberado que roza lo forense. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Imagina el círculo de ancianos: cuerdas listas para vibrar, vasos dorados en alto, el humo comenzando a elevarse en espirales lentas hacia el trono. No son accesorios decorativos, son realidades del templo trasladadas al tribunal celestial. Para comprender su peso, debemos recordar cómo funcionaba la adoración en Israel. David, en Primera de Crónicas 25, designó divisiones completas de cantores entrenados con arpas, salterios y címbalos para profetizar mediante el canto. Su música no era entretenimiento de fondo, no era relleno ambiental para ceremonias religiosas, era declaración profética, un sonido que transmitía la palabra de Dios. Las cuerdas hablaban lo que las palabras apenas podían pronunciar. Israel conocía ese patrón desde sus victorias más antiguas. Tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y Miriam cantaron con panderos, celebrando la destrucción del ejército de Faraón. Tras la derrota de Sísara, Débora entonó un cántico de victoria que se convertiría en escritura sagrada. Los instrumentos siempre se elevaban cuando el pueblo de Dios vencía. Las arpas en Apocalipsis heredan ese papel ancestral. Cuando los ancianos tocan, no están llenando el silencio. Están expresando revelación. La música en el cielo es el sonido de la profecía cumplida. Una sola imagen encierra adoración y guerra en sus cuerdas. Porque en la Biblia las arpas acompañaban tanto la alabanza como la proclamación de juicio. David tocaba el arpa para expulsar demonios de Saúl. Los profetas profetizaban mientras los músicos tocaban. Las arpas eran armas espirituales antes de ser instrumentos de consuelo. Y en las manos de los ancianos, esas arpas están afinadas para cantar victoria sobre el dragón, el pecado y la muerte. Pero las copas importan tanto como las arpas. Apocalipsis las explica con claridad que no deja espacio para especulación. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el cielo, la oración tiene peso tangible, tiene aroma, tiene densidad. El Salmo 141, versículo 2, ya había orado siglos antes. Suba mi oración delante de ti como el incienso. No era metáfora vacía, era teología del templo. En Lucas 1, Zacarías ofrecía incienso en el templo a la hora de la oración mientras el pueblo oraba afuera. El incienso que subía era el signo visible de la oración ascendiendo. Ahora, en la corte celestial, los ancianos sostienen esa realidad sin velo. Tus oraciones tienen peso, tienen aroma que llena el trono. Apocalipsis 8 amplía la imagen. Un ángel añade incienso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro ante el trono. El humo sube ante Dios. Luego fuego del altar es arrojado a la tierra. La liturgia en el cielo da forma a la historia en la tierra. Y los ancianos están en esa cadena sacerdotal, sosteniendo copas llenas de tus oraciones. Esta es la precisión del templo llevada al futuro glorioso. Instrumentos para profetizar, copas para interceder. La música y el incienso no son decoración en Apocalipsis, son vocación activa. Los ancianos son líderes sacerdotales con las manos llenas de lo que una vez llenó el templo de Salomón. Lo que los sacerdotes llevaban en sombra, ellos lo llevan ahora en la luz del trono. Muchos pasan por alto estos detalles como si fueran adornos poéticos en la visión de Juan. Pero Apocalipsis te dice exactamente qué son con lenguaje preciso y medido. Y una vez lo ves, la imagen se aclara hasta volverse ineludible. Los ancianos no son ornamento celestial. Son sacerdotes funcionando en la liturgia del cielo. Son intercesores con copas que cargan tu clamor. Ahora bien, si tus oraciones suben como incienso tangible, ¿ves cuán personal es esto? Las copas en sus manos cargan los clamores de los fieles. El cielo los considera materiales, no etéreos. Nunca se te dijo cuán material es realmente tu oración. El cielo la mide, la guarda en recipientes de oro, y luego la derrama de nuevo sobre la tierra como fuego de juicio o como respuesta de misericordia. Si tu oración es incienso en las copas de los ancianos, entonces tu voz ya forma parte de la liturgia celestial. Ya estás conectado a ese círculo sagrado. Cada súplica susurrada en la oscuridad, cada grito silencioso en medio del dolor, cada gracias pronunciado con lágrimas, todo eso sube, todo eso es recogido, todo eso tiene un lugar en las manos de aquellos que están sentados cerca del trono. ¿No cambia eso tu manera de verte dentro de esta historia? No eres un espectador distante esperando que el cielo haga algo. Eres parte activa de la liturgia que mueve la mano de Dios. Tu oración tiene peso en copas de oro, y los ancianos la elevan ante el Cordero mientras cantan tu redención. Pero aún queda una pregunta más profunda que debe ser enfrentada. Si la música y el incienso ya dan forma a la adoración en el cielo, ¿qué significa que uno de los ancianos dé un paso al frente para interpretar la visión a Juan? Ya los hemos visto cantar, postrarse y ofrecer oraciones. Pero cuando un anciano habla directamente, ¿es la voz de un ángel mensajero o la voz de un sacerdote maestro? Esa pregunta no puede ser evitada, y la respuesta revelará el carácter sacerdotal de estos seres con claridad final. En Apocalipsis 7, Juan ve una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, vestida de túnicas blancas, de pie ante el trono y el Cordero. Su adoración ruge como trueno interminable. Sus túnicas resplandecen, lavadas en sangre que paradójicamente las volvió más blancas que la nieve. Pero entonces sucede algo inusual que rompe el patrón de la visión. Uno de los ancianos se vuelve y habla directamente con Juan. Imagina el estruendo de la adoración aún resonando en el aire, las voces de millones entrelazadas, y un anciano inclinándose hacia adelante, rompiendo la cuarta pared de la visión para cuestionar al profeta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan, inseguro ante la pregunta, responde con humildad: Señor, tú lo sabes. El anciano responde con claridad pastoral que lleva tanto consuelo como revelación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí es donde muchos asumen automáticamente que se trata de un ángel. La objeción es real y debe ser enfrentada con honestidad. En los escritos apocalípticos judíos, los guías intérpretes suelen ser ángeles. En el libro de Daniel, Gabriel explica las visiones. En Zacarías, un ángel interpreta los símbolos. Y en otros textos apocalípticos del período del Segundo Templo, los seres angélicos funcionan como maestros celestiales. Pero la objeción, aunque real, no es fatal, porque también los sacerdotes interpretan en la Escritura. Los levitas explicaban la ley al pueblo en tiempos de Nehemías. Los profetas interpretaban visiones de juicio y restauración. Los sacerdotes se colocaban entre el texto sagrado y la asamblea, aclarando su significado. Explicar la adoración y revelar el destino de los fieles es en sí un acto profundamente sacerdotal. Observa cómo interpreta el anciano. Su explicación no es táctica militar ni revelación de secretos cósmicos. No revela misterios sobre las estrellas, los tiempos del fin o las potencias de las tinieblas. Señala directamente a la redención, a las túnicas lavadas en la sangre del Cordero, a la promesa de refugio bajo el tabernáculo de Dios, a pasto verde y agua viva. Su voz no es especulación apocalíptica, es consuelo pastoral, es interpretación sacerdotal, adoración traducida en esperanza, promesa explicada a un profeta confundido. Y eso encaja perfectamente con todo lo que hemos visto sobre los ancianos. No actúan fuera de su identidad al hablar, están cumpliendo su vocación. Un sacerdote rey coronado en la liturgia celestial es precisamente quien debe nombrar a la multitud redimida y proclamar la protección del Cordero. Sus palabras encajan con el patrón completo de cada acción que hemos seguido a través de Apocalipsis. adoración, intercesión, interpretación, proclamación. Los ancianos no solo se postran y cantan en silencio místico, también enseñan, abren la boca en la corte celestial para explicar el significado de lo que Juan ve. Y esa es una función reservada para aquellos que conocen la historia desde dentro. Los sacerdotes no solo cantan, enseñan la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre los que perecen y los que son salvos. Y aquí, uno de los ancianos cumple exactamente ese rol. Distingue a la multitud, explica su origen, revela su destino. Todo con la voz de alguien que conoce el camino porque lo recorrió. Si nunca se te dijo esto antes, considera lo que significa. Los ancianos no solo participan en adoración litúrgica, también enseñan verdades redentoras. Sus palabras tienen peso doctrinal. Y si sus palabras son verdaderas en el cielo, ¿cuánto peso deberían tener para nosotros en la tierra? Si un anciano dice que la multitud salió de la gran tribulación y fue lavada, entonces esa palabra es confiable, porque viene de alguien entronizado en el Consejo de Dios. La pregunta ahora se impone con fuerza final. Si los ancianos ya declaran que la multitud está lavada y segura, si ya interpretan el significado de la redención, si ya sostienen las oraciones y cantan victoria, ¿qué significa todo esto para cómo tú soportas ahora? Porque la visión no fue dada solo para satisfacer curiosidad teológica. Fue dada para sostener fe en medio del fuego. Y si entender quiénes son los ancianos fortalece tu esperanza, entonces cada palabra de este misterio ha valido la pena. La pregunta se impone con fuerza imposible de ignorar. ¿Cómo pueden los ancianos estar ya sentados y coronados en el Consejo Celestial si la resurrección aún no ha ocurrido? Apocalipsis los muestra ya entronizados y coronados en el capítulo 4, mientras que Pablo afirma claramente que los muertos en Cristo resucitan en su venida. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 lo dicen explícitamente. Imagínalo. Tronos ya ocupados. Coronas ya brillando. Mientras la iglesia en la tierra aún espera la resurrección final. Muchos se detienen aquí y concluyen apresurada que los ancianos deben ser angélicos, porque sólo eso resolvería la paradoja del tiempo. Pero la visión misma no permite ese atajo fácil. Los detalles acumulados, las vestiduras prometidas, las coronas de vencedor, el cántico de redención, son demasiado específicos, demasiado humanos. Así que debemos enfrentar la objeción con honestidad y explorar tres caminos posibles que preservan la identidad de los ancianos. El primero es la lectura pretribulacional. En esta visión, los ancianos son la iglesia ya arrebatada antes de que comiencen los juicios de Apocalipsis. Para cuando Juan ve el cielo abierto en el capítulo 4, los fieles ya han sido llevados, transformados, entronizados y coronados. Este modelo encaja bien con el lenguaje de recompensa inmediata. Las coronas prometidas a los vencedores ya están sobre sus cabezas porque el arrebatamiento ya ocurrió. Su debilidad es que fija la visión en un único sistema de cronología que no todas las tradiciones cristianas comparten. El segundo es el modelo representacional. Los ancianos son seres reales en el cielo, pero actúan como un consejo simbólico que representa al pueblo redimido de Dios en su totalidad. 12 evocan las tribus de Israel. 12 representan a los apóstoles y la iglesia. Juntos, los 24 encarnan la continuidad del pacto. En este sentido, representan al pueblo redimido a través de todas las épocas, sentados en el cielo como testimonio de lo que es seguro en Cristo, aunque aún no se haya consumado en la tierra para todos. Este modelo permite que los ancianos estén entronizados antes de la resurrección general, sin exigir que cada santo ya haya sido levantado físicamente. enfatiza su identidad como testigos representativos, no como la totalidad numérica de los redimidos. Es como cuando la Escritura habla de que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, aunque todavía caminemos en carne mortal sobre la tierra. El tercero es el presente apocalíptico. Las visiones en la Escritura a menudo muestran el futuro como si ya estuviera ocurriendo en tiempo presente. Una escena puede contener el mañana revelado en lenguaje de hoy. Hebreos 12, versículos 22 al 24, dice que los creyentes ya han llegado a la Jerusalén celestial, a los ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Romanos 8, versículo 30, habla de los glorificados en tiempo pasado como si ya estuviera hecho. A los que justificó, a estos también glorificó. En esta lectura, a Juan se le concede ver el futuro entronamiento de los fieles mostrado en tiempo presente, porque las visiones apocalípticas colapsan los límites del tiempo. La visión no está atada a cronología lineal. Muestra realidades celestiales desde la perspectiva de la eternidad, donde pasado, presente y futuro se tocan en el trono de Dios. Cada uno de estos tres modelos difiere en cómo explica el momento cronológico, pero ninguno borra la identidad esencial de los ancianos. En todos ellos, los ancianos están sentados, coronados, vestidos de blanco y cantando el cántico de los redimidos. El propósito de la visión de Juan no es trazar calendarios proféticos con precisión matemática. Su propósito es revelar teología. Revelar lo que es verdadero en el cielo, lo que está prometido en la tierra y lo que es absolutamente seguro en Cristo. Si el cielo muestra al sacerdocio real ya entronizado, entonces la visión de Juan no confunde el tiempo. Lo aclara desde una perspectiva eterna. Los ancianos son lo que la Iglesia está destinada a ser, ya sea vistos desde el futuro consumado, representados por un consejo simbólico, o entronizados en gloria tras un arrebatamiento pretribulacional. El cuándo sirve al quién. El reloj de la visión sirve al mensaje, no al revés. Y el mensaje es claro como cristal ardiente. Los redimidos serán sentados como sacerdotes y reyes ante el trono de Dios. Esa promesa es tan segura que el cielo ya la muestra cumplida, tan cierta que Juan la ve como presente, tan inquebrantable que ninguna objeción cronológica puede desarmarla. La sala del trono no te muestra fechas en un calendario profético, te revela quién estás llamado a ser en Cristo, te muestra tu destino final con tanta claridad que debe cambiar cómo vives hoy. Porque si los ancianos son el futuro de la Iglesia fiel, entonces cada acto de obediencia ahora está tejiendo las vestiduras que usarás entonces. Cada sacrificio escondido está puliendo el oro de tu corona. Cada oración que parece no respondida está llenando una copa que será derramada en el momento perfecto. Mucho antes de que Juan escribiera Apocalipsis, los textos judíos del período del Segundo Templo ya soñaban con una liturgia estructurada en el cielo. Y ese trasfondo cultural aclara aún más por qué los ancianos no son una innovación extraña, sino el cumplimiento de una esperanza antigua, ahora reorientada, transformada y cristalizada alrededor del Cordero que está en el centro del trono. La visión se cierra. El libro de Apocalipsis continúa con sellos, trompetas, copas y juicios, pero el círculo de los 24 ancianos permanece, sentados, coronados, cantando, y su presencia no es un acertijo sin resolver que debe frustrarnos, es una revelación que debe encendernos, una promesa que debe sostenernos cuando todo lo demás tiemble. Juan vio un círculo de ancianos ya vestidos de blanco, ya coronados de oro, ya cantando el cántico de los redimidos. Y su presencia en la visión no era un enigma teológico para debatir en seminarios. Era un llamado ardiente para la Iglesia que sufre, una señal visible de que el camino de fidelidad no termina en la tumba, termina en un trono. El Cordero que abrió el libro sellado ha levantado un pueblo para sentarse cerca de su trono, y su canto es el canto de los que fueron comprados con sangre. Nos has redimido para Dios con tu sangre. Nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esas palabras no son futuras en el cielo, son presentes, ya resuenan, ya definen identidad, ya proclaman destino. Esta es la promesa ya pronunciada sobre la Iglesia desde el principio. Apocalipsis 1, versículo 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los ancianos son la prueba viviente de esa promesa, sentados donde adoración y juicio se encuentran, ofreciendo oraciones que suben como incienso, cantando palabras que nunca se desvanecerán, interpretando misterios para profetas confundidos, arrojando coronas en gratitud eterna. Tú estás llamado al mismo círculo, no como un sueño distante e inalcanzable, como un destino garantizado por la sangre del Cordero. Cada acto de fidelidad que realizas en la oscuridad es lino que se teje para tus vestiduras. Cada oración susurrada en secreto es incienso que se acumula en copas de oro. Cada paso de perseverancia, cuando todo grita que abandones, es oro que se funde para tu corona. Los tronos de los ancianos no son lejanos ni ajenos, son señales de tu herencia en Cristo. Si ellos fueron humanos que vencieron, entonces tu lucha actual no es el final de tu historia. Es el proceso que está forjando tu identidad eterna, la prueba que está afinando tu voz para el canto que un día cantarás con ellos, el fuego que está purificando el oro que brillará sobre tu cabeza. Así que alza tus ojos del polvo donde el enemigo quiere mantenerte postrado, que tus oraciones suban como el humo que ellos elevan ante el trono, que tus obras brillen como las vestiduras blancas que ellos visten, y aprende su canto ahora, en medio del dolor y la espera, porque un día, en un momento que solo Dios conoce, el círculo se ampliará, las puertas se abrirán, y tú tomarás tu lugar entre ellos, no como intruso, no como invitado de segunda clase, como heredero legítimo, como vencedor coronado, como sacerdote que ofreció su vida como sacrificio vivo, como rey que reinó primero sobre su propio corazón antes de recibir autoridad sobre naciones. Los 24 ancianos te están esperando. Tu trono está reservado. Tu corona está siendo forjada. Tu vestidura está siendo tejida con cada acto de obediencia escondida. Y cuando llegues, cuando finalmente cruces el velo y veas el trono con tus propios ojos, cuando las vestiduras blancas sean colocadas sobre tus hombros y la corona de oro sobre tu cabeza, entenderás que todo valió la pena. Cada lágrima derramada en secreto, cada noche de rodillas clamando por respuestas que parecían no llegar, cada tentación resistida cuando nadie te veía, cada perdón otorgado cuando la venganza parecía más justa. Todo, absolutamente todo, estaba escribiendo tu canto. Y entonces caerás sobre tu rostro como ellos caen, no por obligación religiosa, por gratitud desbordante. Arrojarás tu corona ante el Cordero como ellos arrojan las suyas, no porque la corona no valga nada, porque Él vale infinitamente más, y cantarás con voz que atraviesa eternidades. Digno es el Cordero que fue inmolado, digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Si este viaje por el misterio de los 24 ancianos despertó algo profundo en tu espíritu, no dejes que se pierda en el ruido del mundo. Aún hay más susurros escondidos en las páginas de la Escritura, esperando ser descubiertos por corazones hambrientos. Quédate con nosotros, escucha más de cerca, y sigue caminando este camino estrecho entre el trueno de la revelación y el silencio de la adoración. Porque los ancianos ya están cantando, las copas ya están llenas, los tronos ya están preparados, y tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora solo falta una cosa, que permanezcas fiel hasta el fin, que resistas cuando la tormenta ruge, que creas cuando el cielo parece cerrado, que adores cuando la oscuridad intenta silenciarte. Hazlo, y un día, muy pronto, te sentarás entre ellos. Los 24 ancianos ya no serán un misterio teológico que estudias desde lejos. Serán tus compañeros de trono, tu familia eterna, y juntos, en un círculo que nunca se rompe, cantarán la gloria del Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Escribe en los comentarios: esperaré mi corona.